hablaremos de, no las primeras, sí, las primeras amantes de Napoleón Bonaparte, no amores juveniles, sino amantes, acto venéreo consumado.
Sí, señor.
Así que vamos a París y nos escondemos en noviembre de 1787 bajo las arcadas del Palais Royal, lugar donde solían reunirse, como saben ustedes, las prostitutas. El Palais, contrariamente a lo que anuncia su nombre, era la sede de las muchachas, no del gobierno. Trabajaban allí, tenían frío en invierno, imagínense, debían estar con poca ropa para hacer ostensibles sus virtudes, y esto les producía muchísimo frío. Entonces se entretenían corriendo por las galerías, que usted creo que estuvo allí y las vimos.
Estuvimos, tuvimos
unas galerías allí que hay. Armaban carreras de postas. Una le entregaba un palo a la otra y corrían por equipos para entrar en calor. Cuando aparecía algún cliente,
paciente,
muchas veces en medio de la carrera se detenían y por lo general un equipo perdía porque alguna de las muchachas abandonaba la carrera para irse con un tipo. El procedimiento era, digo, para arreglar, ¿no?, el tratamiento era el siguiente: el hombre se acercaba, pedía un presupuesto, se discutía un poco y después se iban a alguna escalera mal iluminada, o a veces seguían escalera adelante y se iban a alguna habitación, y allí al individuo se le suministraban los placeres prometidos. A eso de las 11 de la noche ya no quedaba bajo las arcadas de las galerías casi nadie. El día que comienza nuestra historia también hacía mucho frío. Había una chica que estaba ya por rajarse para su casa porque era cerca de las 11 y parece que apareció un muchacho, un lugarteniente de caballería, pequeño, enjuto, muy flaco. Era Napoleón. ¿Para qué vamos a andar haciendo ostentación de mala literatura? El título dice, las primeras amantes de Napoleón Bonaparte, y luego nos empezamos a hacer los misteriosos.
Un extraño personaje,
¿no? Sí,
de baja estatura.
En los recitales, usted, por ejemplo, Valeria Lynch, recital de Valeria Lynch. Un cartel grande de media cuadra. Usted saca las entradas con 9 años de anticipación.
Le gusta mucho.
Se presenta con toda su familia, con su cuñado. Vamos a ver a Valeria Lynch. Le dan la entrada, le dan un programa. En la puerta hay fotos de Valeria Lynch. El telón cerrado dice, Valeria Lynch. Se abre el telón y aparece un tipo y dice, la artista que presentamos esta noche es alguien que viene desarrollando su actividad, bla, 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 bla. Señores, voy a nombrarles. Y es un suspenso. Y todos sabemos que es Valeria Lynch.
Tiene razón.
¿Por qué hacen eso?
Tío, la verdadera sorpresa sería que anunciara otra, ¿no? Por ejemplo, toda una gran estafa.
Claro, claro. Es una estrella, ustedes, me parece Ruth Atavir.
Claro, claro. Bueno, yo me quedo.
Bueno, yo también. Al final, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, de Napoleón Bonaparte. ¡Ay!
Disculpe, lo pisé.
Napoleón Bonaparte que estaba mirando a una chica que estaba frente al Palais Royal. Y parece que no se animaba Napoleón a pedir presupuesto, era tímido. Entonces pasaba, las miraba y después se iba. Era flaquito, tenía una apariencia física no muy agraciada. Tampoco era muy simpático, se presentaba mal, había intentado enamorar a algunas chicas por ahí, pero todas se le reían. Y entonces decidió ir al Palais Royal a ver si trababa relación con alguna de las prostitutas del lugar. Bueno, al final se armó de valor y esa noche se acercó a esta chica, se ha perdido el nombre de ella, y con ella el futuro emperador perdió la virginidad. Anteriormente Napoleón apenas si se había acercado a la fina señorita Caroline de Colombey, y él mismo escribió, no podíamos ser más inocentes, tratábamos de darnos algunas breves citas y toda nuestra diversión se basaba en comer juntos algunas cerezas. Y notable.
Mire usted.
Cuando visitó el Palais Royal, Napoleón tenía ya 18 años y hacía dos que había ingresado al ejército. Aquel primer contacto con lo que él llamaba gente del sexo sería el comienzo de una extraordinaria carrera amorosa. Decía que en vez de perder el tiempo en la cama, Bonaparte forjaba allí su destino. Casi todas las mujeres de las que fue amante entre 1789 y su caída le abrieron una puerta o lo acercaron al camino que él deseaba, ¿no? Allá a finales del verano de 1789, Napoleón decidió ir a Córcega. Pidió un permiso, se marchó a Jarcho, y allí, como miembro de la Guardia Nacional, se dedicó a limpiar la isla de malhechores y bandidos. Y se encontró con la que iba a ser su primera amante consistente. Parece que un día se encontró con una chica de apellido Daletti, que es un lindo apellido para ser amante. ¿Lo dirían en italiano, en Córcega? ¿Daletti o dirían Daletti?
Sí, pueden decir Daletti también.
Daletti es todavía mejor.
Sí.
Y dale tú, no le digo nada. Parece que era generosa de busto, dice el cronista, sin que yo sepa si con esto quiere decir que tenía el busto grande o que era liberal con el busto.
Claro.
O que ambas cosas, probablemente.
Que es la mejor combinación.
Tenía una mirada centelleante, lo cual también cuesta imaginarse. El caso es que Bonaparte se sintió muy atraído. Y dejó a un lado la organización de la Guardia Nacional para dedicarse a estos menesteres. Muy pronto, Napoleón y la Daletti se hicieron amantes. Pero acá debo decir que esta muchacha era casada. Casada con el señor Giborni Daletti, que parecía ser el único ignorante de la relación esta, que duró varios meses, ¿no? Ocurre siempre así. Digo, el marido es el último que se entera, pero no porque sea el más onzo, sino porque es el único a quien no se lo cuentan. El caso es que Napoleón estaba todas las noches en casa de este matrimonio, iba a comer ahí, en las fiestas, y ni siquiera la presencia del marido evitaba que la muchacha recibiera a Napoleón.